Es mediodía, son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ampliamos información sobre ese grave accidente de tráfico que ha ocurrido a primera hora de la mañana en la localidad granadina de Moraleda de Zafayona. Iván Alonso.
Sí, el accidente se ha producido a raíz de la colisión entre dos autobuses de pasajeros y un turismo ocurrido poco antes de las 6 de la madrugada. El conductor de uno de esos autobuses ha fallecido y hay 35 heridos, todos de origen magrebí. Manuel Salvador.
Se trata de dos autobuses de pasajeros de la empresa Diana Bus que llevaban a bordo 110 personas en total, la mayoría de ellos de origen magrebí, que procedían de Madrid y se dirigían a Algeciras para cruzar el estrecho hacia sus países de origen. La persona fallecida precisamente es el conductor de uno de estos autobuses. Los heridos, 7 graves y 28 leves, han sido evacuados a los hospitales del Parque Tecnológico de la Salud y al de Traumatología de la capital granadina, donde están siendo atendidos de heridas de diversa consideración, en tanto que el resto de viajeros que resultaron ilesos fueron trasladados a un hotel cercano a la zona del siniestro. Se desconoce todavía cómo se produjo realmente el choque entre los dos autobuses y el turismo, y la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar las causas exactas del suceso. Los daños eran aparatosos en el morro de uno de los autocares, con algunas ventanas también estalladas.
Hasta este domingo, la Dirección General de Tráfico espera 4,5 millones de desplazamientos por carretera en esta primera fase de la operación salida, de cara a un verano que, según el economista Santiago Niño Becerra, va a ser el último en la actual situación de bonanza económica. Lo ha contado aquí en COPE en el fin de semana con Cristina. Cree que muchos españoles prefieren no escuchar lo que viene, un otoño que, en su opinión, va a ser muy complicado.
Han optado por reducir el número de días, pero evidentemente estirando, como se dice vulgarmente o coloquialmente, más el brazo que la manga, porque quieren escapar, quieren de alguna forma vivir el momento, porque yo creo que el otoño, invierno y el invierno van a ser muy, muy complicados.
Lo cierto es que esta operación salida de este año, el comienzo de este verano, se produce en un contexto de subida de precios generalizadas. En el caso de los combustibles, el diésel se paga este domingo a 2,06 euros el litro, mientras que la gasolina cuesta a 2,12. Incrementos también de las materias primas que están provocando otro tipo de subidas de precio, por ejemplo, en los restaurantes. Hemos hablado con Rafa, él es dueño de uno en Madrid.
Los lácteos han subido entre un 20% y un 30%, segundo las harinas y las verduras, por encima del 30%. Las carnes y los pescados están parecidos, la energía nos ha subido, ya todo el mundo sabe, lo que nos ha obligado a subir los precios en torno al 10%, que es por debajo de lo que debemos de haber subido para mantener los márgenes. Pero también entendemos que tenemos que ajustarnos lo más posible, vista la situación que general que hay.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, todas las miradas puestas esta tarde en la pista central de Wimbledon, Bruno Casara.
Sí, porque a eso de las 4 de la tarde saltará Carlos Alcaraz en busca de los cuartos de final ante el italiano Jannik Sinner. Es la primera vez que se enfrentan en un gran slam y Alcaraz tratará de igualar su mejor resultado en un grande. En una hora arranca la tercera etapa del Tour de Francia. Hasta suelo danés nos vamos, Kiki Iglesias.
Cuando pasen 5 minutos de la 1 del mediodía va a arrancar esta tercera y última etapa del Tour de Francia en Dinamarca. Desde Beile nos vamos al sur, a Sonderborg, muy cerca de la frontera con Alemania, 182 kilómetros, previsible llegada al sprint con influencia del mal tiempo porque amenaza lluvia para primera hora de la tarde, con estreno de maillot amarillo para Wout van Aert y con, de momento, sin incidencias en cuanto a la escasa representación española.
Gracias, Quique. Recuerdo, etapa que contaremos y viviremos en COPE desde las 3 de la tarde. También narraremos la que puede ser la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1. Ayer consiguió su primera pole en su carrera, Gran Premio de Gran Bretaña, segundo va a salir Verstappen, tercero Leclerc, Alonso parte desde la séptima plaza. Y noticia de última hora, actualizamos el estado de Alejandro Valverde, que ya está en casa tras recibir el alta hospitalaria después de que ayer sufriese un atropello mientras entrenaba en su localidad natal, Murcia.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El otro día deambulaba yo por Madrid y me percaté de algo curioso, y es que los escaparates me estaban haciendo ojitos. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo oyes? Había maniquíes que posaban muy estilosos, se dirigían a mí sensualmente, no solo en español, en distintos idiomas. Rebaja, rebaja, sales. Saldi, saldi, rabat. Es que estamos en un tiempo de descuentos, de rebajas, y es difícil resistirse, ¿eh? Que si una camisa, que si un vestido, un móvil, una televisión, una lámpara, y ¡zas! De repente has comprado algo inútil y ya es tarde. Vamos a preguntarnos qué armas emplean los comercios para atraparnos. ¿Qué arma secreta tienen las tiendas? Don Pablo Ruiz Soto es profesor de psicología de la Universidad Pública de Navarra y dirige el grupo de investigación en neurociencia cognitiva y del comportamiento. Don Pablo Ruiz Soto, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué es el neuromarketing? No sabía yo que este concepto estaba acuñado, neuromarketing.
Bueno, es un concepto relativamente reciente que básicamente lo que hace referencia es a la utilización de principios o bases neurobiológicas del comportamiento para favorecer un tipo de conducta concreta, en este caso el consumo.
Claro, es un error pensar que esta estrategia comercial se aplique solo en las rebajas. Probablemente se utiliza todo el año.
Sí, efectivamente. De hecho, la conducta de consumo, la de comprar, es una conducta socialmente muy prevalente, es decir, es muy frecuente porque es casi la raíz alrededor de lo que gira la mayor práctica de cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? Simplemente que durante esos periodos, sobre las rebajas y demás, digamos que se potencia todavía más. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos básicos que utilizan y que sabemos que van a incrementar la probabilidad de que compremos? Pues, por ejemplo, hacer referencia a la escasez, a la urgencia, con ejemplos como los que tú estabas comentando, ¿no? Que tienen que ver con últimas unidades, 30% de descuento, solo durante esta semana, solo durante esta tarde. Cuando estamos expuestos a situaciones de escasez y de urgencia, tendemos a comportarnos de forma más impulsiva. Y precisamente las compras, uno de los ejes centrales es que se tratan de incrementar, aunque no sea una decisión racional. Es decir, el hecho de comprar se considera un éxito en sí mismo. Da igual que sea algo que necesites, que no necesites o lo que sea. Desde el punto de vista del que vende, por supuesto. Desde el punto de vista del que compra, pues luego tiene sus consecuencias, claro.
Claro, el problema es que de fondo hay una satisfacción real, ¿no? Quiero decir que el cerebro debe acusar como algo excitante o positivo el comprar.
Es muy buena observación esta. El hecho es que no solo compramos o tenemos satisfacción por comprar un producto concreto, sino que además la propia anticipación de lo que va a suponer la compra de ese objeto, de ese producto de consumo, funciona como un placer en sí mismo. ¿Y cómo sucede esto? Existe un sistema de recompensa a nivel cerebral que se activa y que digamos que subyace o es la base de las experiencias de placer. Este sistema se activa, por ejemplo, cuando comemos un alimento con alta densidad calórica, pues que, por ejemplo, pues un helado, alimentos muy sabrosos, ¿no? Cuando practicamos sexo, cuando consumimos diferentes tipos de drogas, es un mecanismo que tenemos que está asociado a experiencias de placer. Curiosamente, experiencias sociales como la compra consiguen activar o hackear este mismo sistema. Entonces experimentamos placer por la compra o por la anticipación de lo que va a suponer comprar algo. Y en este contexto concreto es donde el marketing juega un papel importante. ¿Por qué? Porque a la compra de un producto le añade toda una capa de significado, de qué va a significar comprar ese producto y especialmente qué estatus o qué valor le añade a ese producto. Significaría no solo que compremos más, sino qué tipo de productos compramos.
Luego hay trucos que desde luego tienen que estar profundamente anclados. Por ejemplo, yo tengo una enorme dificultad para entender que 1.900 euros son 2.000 en realidad, o que 99 euros son 100, o que 9,8 son 10.
Sí, efectivamente. Y digamos, trucos como esos lo que ponen de manifiesto es que la mayor parte de nuestro comportamiento, especialmente en situaciones como la compra, es irracional. No racional. Nosotros queremos siempre vernos como personas que tomamos decisiones racionales, lógicas, bien meditadas. Lo que sabemos es que no es así. y pequeños trucos o pequeños aspectos como estos de los que estamos hablando, de los anclajes, con los precios siempre rondando 9, pero que no aparezca un número mayor al comienzo, o estas apelaciones a la urgencia, a la escasez, sabemos que hacen que nos comportemos de forma más impulsiva, es decir, de forma menos racional, más emocional. Sí. Hay otros factores que también contribuyen, por ejemplo, estar estresados. No compramos lo mismo ni la misma cantidad cuando vamos al supermercado con hambre que si no tenemos hambre. Al final, la experiencia de placer de comprar puede utilizarse como una forma de aliviar estrés. Y para muchas personas funcionan así, con todo lo que eso significa.
Sí, sí, sí. Hay tiendas, e incluso hay otro tipo de mecanismos ahora muy evidentes, que se recuerdan por el olor. O sea, las tiendas ya están captando a los clientes con olores.
Sí, la verdad es que la cantidad de estrategias es prácticamente ilimitada. Pero el común denominador de todas ellas es eso, es la utilización de aspectos emocionales. ¿Cuántos? Pues todos los que sean posibles. Es decir, apelar o incentivar que nos comportemos de forma lógica, emocional. De hecho, muchas veces se ha definido incluso el propio marketing como un sistema que constituye formas de contribuir a que tomemos decisiones irracionales.
Uy, está alejándose del teléfono.
Sí, ¿me oyes?
Sí.
¿Me
oyes? Sí, sí.
¿Y ahora? Sí, decía que muchas veces el marketing se ha definido como un sistema que está dirigido a que tomemos decisiones racionales. Por ejemplo, en vez de comprar el coche que más nos interesa o la ropa que necesitamos o que es más apropiada para nosotros, pues añadirle una capa de significado a todos esos objetos de manera que compres pues el más caro o el que realmente pues en ese contexto esa marca nos quiera vender. Es decir, no compramos lo que necesitamos, sino aquello que pensamos que nos va a situar en el estatus o en el grupo al que queremos pertenecer o parecernos, ¿no? Mm. Y el marketing contribuiría a que tomemos decisiones irracionales.
Sí, 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 sí. ¿Nos podría describir un comercio desde su punto de vista? Quiero decir, nosotros entramos y no nos pispamos de los impulsos con los que nos están controlando.
Sí, ¿y cuál es la pregunta?
Que si nos podría describir un comercio desde su punto de vista, porque nosotros entramos y no nos fijamos en lo que están haciendo con nosotros, pero para usted probablemente hay todo un lenguaje.
Bueno, habría muchísimos. Los supermercados serían ejemplos pues paradigmáticos, ¿no? En el sentido de que tenemos lineales completos de diferentes productos, ¿no? Hmm. Ahora, la manera en la que están dispuestos, por ejemplo, en el espacio, la localización, no solo dentro de esos lineales, sino dentro del propio supermercado, no es al azar, sino que responden a diferentes patrones, por ejemplo, favoreciendo este tipo de comportamiento irracional o por impulso. Dos ejemplos. Digamos que compras de impulso, es decir, cuando estás esperando en la cola, en la caja para pagar, sí, cuando estás en la caja, normalmente te encontrarás productos que responden precisamente a eso, al impulso. Por ejemplo, pues
chicles, caramelos, chocolates.
Chicles, caramelos, cosas que tienen un poco valor, pero que es fácil que introduzcas y las cosas pequeñas que no cuestan mucho, pero que son fáciles de incorporar a la mesa mientras estás esperando. Por ejemplo, pues eso, te entra un poco de hambre o estás ansioso o lo que sea, pues coges una chocolatina, algo que te alivie. Ese es el lugar donde van a situar ese tipo de productos, no escondidos al fondo del supermercado. ¿Qué estamos favoreciendo ahí? Pues tomas de decisiones o compras irracionales. Ahora, ¿cómo podemos también dificultar compras racionales? En un mismo lineal tendrás productos colocados a la altura de los ojos, ¿no? Que son muy accesibles, y productos que son menos accesibles. Aquellos productos que dejen menor margen de beneficio a las empresas se colocarán generalmente en la parte inferior de los stands,
ajá,
donde son menos accesibles.
Ajá.
Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo, no es intentar favorecer toma de decisiones racionales, sino justo lo contrario. ¿Qué es lo que vas a comprar? Pues lo que tengas más a la vista, lo que tenga una envoltoria, un envoltorio más atractivo, más colorido, más bonito, que incorpore palabras o términos como pues dietético, ecológico, lo que sea, lo que esté de moda en ese momento. Si realmente quisiéramos favorecer o quisieran favorecer toma de decisiones racionales, lo que aparecería más en grande sería la información nutricional de los productos. Y sin embargo, para llegar a esa información, básicamente tienes que hacer espeleología, ¿no? Mirar el producto, mirar debajo, en el canto, y con colores y una manera de presentar la información que es difícil de interpretar para el consumidor medio.
O sea, al final lo que deberíamos hacer es propiciar la reflexión, hacer una lista anticipada de lo que necesitamos, centrarnos estrictamente en lo que queremos comprar y no acudir cuando uno tiene estrés o hambre a los centros de compra.
Sí, básicamente es ser consciente de que los lugares que están diseñados expresamente para vender, no están diseñados para venderlos lo que necesitamos, sino para incentivar una compra irracional. Por lo tanto, si esto es lo que va a ocurrir, tenemos que tratar de ser lo más reflexivos y más racionales posibles con las herramientas que tengamos, ¿no? Pues eso, lo que tú dices, asegurarse de qué es lo que realmente necesito y después tratar de buscar información objetiva sobre el producto. No, pues, por ejemplo, ejemplos como eso, pues el color que tiene o la foto o quién lo promociona o cosas similares.
Sí, 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 fascinante. El neuromarketing, lo que pasa con tu cerebro cuando compras, es la especialidad de don Pablo Ruiz Soto, profesor de psicología de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo, adiós. Las cosas que uno aprende, ¿eh? No me canso de decirlo. Tu cerebro disfruta comprando como con la comida o con el sexo, ¿no? Ojito. Y justamente para prevenir la instintividad, hay quien ha decidido que los coches nos controlen. Y ha sorprendido a muchos oyentes la noticia de dos nuevos sistemas de control por parte de los automóviles. Uno de alcohol y otro de velocidad, que van a venir instalados en los coches nuevos. Queremos saber cómo funciona todo esto, en qué consiste. Las dudas las va a resolver don Fernando Lara, director de Autoescuelas Lara. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Cristina. Encantado de saludarte otro día más.
Exactamente, pues, bueno, a mí también me ocurre. ¿Qué es el sistema ISA?
Bueno, el sistema ISA son unos sistemas que a partir del 8 de julio, es decir, dentro de 4 días, todos los coches nuevos que se matriculen, van a tener que llevar unos sistemas. Son ocho sistemas, pero sobre todo los importantes es uno de ellos nos va a avisar si nosotros llevamos una velocidad y se nos cruza un peatón o se nos cruza un coche y el coche calcula distancia y velocidad, va a frenar solo, nos va a ayudar a reducir. Si estás despistado, que todo el mundo, también recordar que ahora llevar el móvil a mano son 6 puntos, si estás despistado el coche va a actuar en solo.
A mí eso me da pánico porque imagínate que estás completamente distraído, no necesariamente...
Que te
chocas contra el volante.
Bueno, lo que pasa es que eso, el sistema este, ahí te va avisando y si no, teóricamente va a empezar a pitar un poco para que llame la atención y va a frenar el solo. Pero ese es importante. También hay otro muy importante, que va a ser el de cuando cambiamos de carril involuntario, cuando se nos cae algo, si cogemos el móvil y vas cambiando de carril sin darte cuenta, porque vamos durmiendo, nos pitará o nos avisará. Hay muchas tecnologías que ya están implantándose, pero lo bueno, la noticia es que a partir del D8 va a ser obligatorio. Los que tenemos coches viejos, no hace falta, no es obligatorio ponerlos. Hombre, si se pudiera poner una cámara siempre va a mejorar, pero que la gente no se asuste, que son los coches de nueva matriculación. Otro, por ejemplo, para el transporte de viajeros, o muy importante, es que va a ser un detector de alcoholímetro para el conductor. Si el conductor de un vehículo pesado en vehículo profesional, antes de iniciar la marcha, va a tener que soplar, como el mismo sistema de medición que utiliza la Guardia Civil de alcoholemia, pues si tú das positivo, el camión o el autobús no va a arrancar. Entonces nos vamos a asegurar el conductor, a largo, esto va a ser una medida paulatinamente, va entrando en vigor para que ningún profesional conduzca bajo los efectos del alcohol.
¿Y este control de alcohol no se acabará implantando también en los coches convencionales, de tal manera que el coche, por ejemplo, no arranque si uno está bebido?
Claro, a corto plazo va a ser a los vehículos profesionales, y según vaya la implantación hay un proyecto de meterlo en los turismos, en todos los turismos. Pero claro, estos son pasos que se van tomando, hay que cambiar tecnología, hay que poner los detectores, hay que bloquear las cajas de arranque y demás. Es decir, que para mí es poco, son medidas que van ayudando. Otro importante, que hasta ahora no salía, era las plazas delanteras. Sí, es verdad que cuando te pones el cinturón, si no te lo pones, empieza a pi, pi, a pitar. Pero las plazas traseras no. A partir de ahora, plazas traseras también van a pitar si no lo llevas instalado. Otro también, el de tema de fatiga y somnolencia. Si tú estás fatigado, te van a avisar. ¿Cómo se mide eso? Pues te van a poner una cámara y van a ver lo que tú tardas en abrir y en cerrar los ojos.
¡Ay, madre!
Y si ves que no, empezarán a pitar. Sí, sí, es inteligencia artificial. Es decir, tú vamos a estar como vamos a una era, igual que contabas antes, donde vamos a ir controlados. Y otra cosa que también está muy interesante es como una pequeña caja negra dentro de cada coche para ver qué ha pasado. Es decir, ¿por qué saben en los aviones cuando hay un accidente qué es lo que ha pasado? Pues tenía tal altitud. Pues, por ejemplo, esa caja negra va a quedar registrado. Velocidad. Si vamos por una autovía, una carretera, te va a decir qué velocidad llevas. Si has tocado el freno, si no has tocado el freno, si el cambio de carril te ha avisado. Es decir, ahí van a ver un poco para ver la responsabilidad. Y yo creo que al final, si se van analizando todas estas, estos son hadas, que son ayudas, pues esas ayudas nos van a ir intentando, pues oye, intentar bajar la mortalidad. Todo esto es un plan estratégico europeo, donde la idea es que bajen los accidentes. A cero es imposible, pero intentar minimizar tanto los accidentes como las causas de las muertes y fallecidos. Por ejemplo, ayer hemos visto una noticia que ha habido un choque de dos autobuses.
Bueno, ahora tenemos una última noticia de un autobús en Granada que ha experimentado un gravísimo accidente.
Claro. ¿Qué ha sido la causa? Pues no, yo no, hasta que no se lean los informes de los peritos de la Guardia Civil y demás, los informes, los atestados, no se puede decir. Pero posiblemente, si es somnolencia, si es cambio de carril, si ese autobús se va a un cambio de carril, se han chocado, es porque han cruzado trayectorias. Pues si le llega a avisar, a lo mejor el hombre lo hubiera reaccionado, que no lo sé, que estoy hablando por esto. Es decir, que si son ayudas, si te sales del carril, si te obliga a llevar los cinturones, si no puedes arrancar, si vas con tasa positiva en alcohol. Por ejemplo, otro también interesante, cuando salimos marcha atrás, ¿cuántas veces no vemos que hay detrás? Pues si salimos marcha atrás y se nos cruza un peatón o una bicicleta, el coche va a frenar, porque va a ser una cámara. Es una cámara trasera obligatoria en los coches. Quiero transmitir que es los de nueva matriculación. Entonces, si tú sales de un aparcamiento, marcha atrás, y cruza un peatón o cruza una bicicleta, el coche mismo te va a frenar a muy poquita velocidad. Ay, por eso hay que salir siempre despacito y demás. Y así, pues no sé, lo de los cinturones, detectores, las cámaras, la frenada de emergencia, que la frenada de emergencia, dices, hombre, es que voy a perder el control. Bueno, es que te va a ayudar a estar más atento. A lo mejor tú piensas que te da tiempo o estás despistado y el coche actuará.
Claro, entonces, lo que pasa es que hay un margen, quiero decir, en términos generales entiendo que disminuirá la mortalidad y disminuirá la siniestralidad, pero hay un margen en el que yo no acabo de confirmar que la máquina sea realmente sutil. O sea, por ejemplo, te impide en determinado momento que puedas superar la velocidad máxima, pero tú la necesitas porque se ha producido un incidente impensable, ¿no? Y te vas a echar a la cuneta o vas a reaccionar de una determinada manera. Y ahí la máquina va a intervenir en la capacidad de reacción del ser humano.
Claro. Todo esto son cálculos con radares de distancia, velocidad y objeto. Es decir, si hay un objeto y ve que el mismo calcula a la velocidad que vamos, los metros que nos queda, él calcula. Pero mira, yo pongo siempre el mismo símil con los aviones. Los aviones realmente dices... Un piloto despega el avión y una vez que está el avión volando, no haría falta un piloto, pero siempre hay un piloto. Es decir, siempre el factor humano, siempre, aunque las máquinas, la tecnología nos ayuda mucho, nos da mucha información, pero siempre hay un ser humano. Es decir, siempre al final hay que coger los mandos y al final tú vas a poder tener los mandos. Yo por eso la conducción autómata donde no hay nada, yo sí la veo mucho más
peligrosa
que un coche, sí o sí. Yo, sin embargo, todo esto son ayudas muy interesantes, que dices, bueno, a lo mejor, si tú ves los informes de la DGT, te dicen es que en el 30% no iban el cinturón de seguridad hacia las plazas traseras y han muerto 40 personas. Oiga, pues si quitamos con esta ayuda del avisador acústico en las plazas traseras, porque los niños son los primeros que se lo quitan, pero ahí tenemos que estar los padres para ponérselo, o que se nos ha olvidado, oye, pues si tenemos 40 muertos menos en un año, pues oye, bueno, son que lo de los vehículos profesionales, oye, si a lo mejor, que yo creo que la gente profesional, hay que decirles que siempre en un sector tan grande habrá alguna cabeza loquita, pero yo creo que la mayoría de los camioneros y autobuseros en este país están concienciados. Además, es una responsabilidad penal.
Y suele ser un sector francamente responsable, sí.
Nosotros hacemos cursos de recuperación y la verdad es que la gente profesional está muy mentalizada de esto. Oiga, que si usted está jugando en la cárcel, que no, si mata a dos viajeros y tal, oiga, esto es responsabilidad penal, y penal es ir a la cárcel, ¿eh? Sí. Entonces, algún loquito hay, pues oiga, pues como en todo, en la Viña del Señor, pero bueno, si se pone el alcoholímetro obligatorio, pues evitaremos que alguno tiente a tomarse dos cervecitas. Que bueno, que cerveza sin alcohol, es el mensaje.
Es el mensaje. Don Fernando Lara, de Autoescuelas Lara, muchísimas gracias por desvelarnos el sistema ISA y advertirnos de cómo será la conducción a medio plazo. Un saludo.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós, adiós, hasta luego. Y no te me apartes porque nos vamos a ir a cantar con Marcote y luego nos sumergiremos en los primeros spas romanos con Paco Álvarez.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuántos sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tiene tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cómo fue?
Me gusta, pero es un poco clásico para tantos becarios que acaban de incorporarse a la sección. Marcote, ponte moño.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué bien, Lozana. ¿Has visto que tenemos género nuevo, no?
Bueno, ya lo van conociendo nuestros oyentes, que tenemos incorporaciones. Cristina, Beni y Eva, muy bienvenidos aquí también al espacio de Marcote.
Hola, Cristina.
Hola.
¿Qué tal estáis?
Bueno, no saben dónde se meten, ¿eh? No saben. No tienen ni idea.
No, están en un sitio muy bueno.
Oye, yo tengo un problema. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cris 1, Cris 2, Cristina, Cris? No sé.
¿Cómo te llaman a ti, Cristina?
A mí me dicen Cris, pero claro.
Pues Cris ella y yo Cristina.
Claro, que es que clásico. Dice que si le llamamos Cristina es como si la estuviéramos regañando.
Sí, ¡Cristina! Sí. Me pongo nerviosa, ¿eh? Si me decís eso.
Pues nada, te dejamos el Cris para ti y también están el Peli y Paloma.
Aquí
que yo
seguimos.
No sé si habrán averiguado ya de qué va la sección.
Es que he pensado una cosa, había
nos
pensado
va a hacer examen.
En hacer una prueba de nivel, sí, porque viene gente y esto, siempre ponemos mucha música, música buena, siempre queremos que suene música durante un ratito en radio, que siempre viene bien. Entonces he pensado hacer es una prueba de nivel, porque yo sé que la gente joven no escucha música muy antigua, siempre tira un poco. ¿A qué no? Mira, están poniendo. Vaya caritas.
Bien, porque van a suspender todo. No.
Y he pensado que hacérsela a Diego también, porque Diego.
Que también va a suspender.
También va a suspender. Por ejemplo, esta chica que suena, esta que está sonando ahora mismo. ¿Sabéis quién es o no?
Es Madonna, ¿no?
Muy bien tirado.
Claro, mira, yo pensando punto. Que iba a suspender,
lo había
acertado. Se lo he chivado a Paloma y me ha dicho
claro,
que sí.
Sí, claro, o sea...
Ahí está.
Esta es Madonna de la primerísima época.
De la antigua.
La isla bonita.
Sí.
Aquí va de rubia, porque Madonna ha tenido diferentes looks dependiendo de su época. Aquí va de rubia platino, con el pelito corto.
¿Tipo Marilyn Monroe?
Pero con el pelo más cortito. O sea, era así, en plan, muy sex symbol y tal.
Sí.
Y de hecho, hacía cine también y iba con el pelo muy cortito. La isla bonita. True Blue, la época de True Blue.
La isla bonita.
¿No?
Yo no sabía que decía esto. Yo al principio no sabía que decía esto.
Vamos a seguir poniendo musiquita, a ver si la identificáis. Esta es muy fácil, esta es de saberla. Tú te estás dando cuenta,
creo.
Cristina, la cara que está poniendo Diego, ¿no? Que no tiene ni idea el tío.
Diego, sí. Me estás dando idea.
Pero
van
tiene
a
que
tener
ser
que auxiliarle Cris, Beni y Eva.
A ver, a mí esto. ¿Esto no es?
De Mamma Mía, ¿no?
¿Alba?
Bien tirado, oye, va.
Sí, ¿Alba, no?
¿Es Abba?
¿No?
Sí, claro. Mira el nivel de los becarios.
Oye, muy bien. Y Diego, como verás, la cara que tiene.
No, que es Abba.
Sí, con gas. Abba con gas.
Porque no te la he chivado, ¿eh? Como no se la he chivado.
Claro, estos son los suecos,
claro.
Que son dos chicos y dos chicas, que se han vuelto a juntar ahora, que son de finales de los 70, principios de los 80, y se han vuelto a juntar, van a hacer gira mundial.
Pero de forma oficial.
Y había película, ¿no? También.
Claro, la película
claro,
que ha dicho.
Mamma Mía, sí.
Mamma Mía, que es una especie de musical que hicieron, que tenía dos partes,
sí.
Con canciones de toda la carrera de Abba, pero no salían ellos. Era como...
Y ganaron Eurovisión.
Y ganaron
todo. Muy
oye,
bien.
Llego de verdad.
Cuando se aplica.
Después de 4 años aquí ya
es
consigo
punto,
encauzarte.
¿Eh?
Eso es maxi punto. O sea, está bastante bien, está bastante bien. Vamos a complicarlo un poco. Vamos a irnos a la movida, a ver si conocéis la movida.
Empezamos a tener gente que no estaba viva.
No, no, ni cerca de estar. Voy a preguntar.
Ni en mente.
¿Sois asquerosamente jóvenes?
¿Qué edad eres tú, por ejemplo? Yo soy del 98, 24 años tengo.
¿Y Beni?
Igual que ella, no, del 98.
¿Y Eva?
Yo del 2022, recién cumplidos.
Pero bueno, esto que no
es. Que para nada, o sea, para ellos los años 80 son la antigüedad.
No, y los 90, esta señora, esta señorita es del 2000.
De nuevo milenio.
Es un asco.
Otra generación, ya.
O sea, la movida ni os suena de refilón. Bueno, a lo mejor vuestros padres.
La movida madrileña.
Sí, claro. Sí. Yo he escuchado. A ver, es que mis padres escuchan mucha música de esta. Lo que pasa es que, claro, yo a lo mejor el cantante no lo conozco, pero he escuchado la canción.
Bueno, en Málaga hay grupos de la época de la movida, Danza Invisible y tal. Pero
sí, claro, Danza Invisible lo conozco.
Esta se llama Ruby Los Casinos, que es una cantante y psicóloga argentina que se afincó en España.
Anda.
Y en los 80 tuvo este pelotazo inmenso, que es el de yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat y le llevaba las baquetas porque era batería, no sé qué. Un follón muy, muy, muy. Pero
qué
esto
guay.
Fue lo que se llama un one hit wonder. Que
¿a
luego
ti te sonaba, Palo?
No tenía...
¿Nada, cero?
¿No, ¿no lo has oído
no,
nunca?
Estaba cerrando
bueno,
los ojos.
A mí tampoco,
La cara de Diego es como si le hubieran...
¿Pero no lo habéis oído?
De verdad que no.
Diego es como si le estuvieran haciendo un tacto rectal.
O peor.
Sí.
No, ahí escucharlo está. Creo que sí que lo había escuchado, pero no tenía ni idea quién era.
Tú sí, Cris. No, a esto Cris ni le pregunto. Claro, Cris, no, a tope.
Yo dudo mucho no haberlo visto en directo, vamos.
Y bailado.
En
gozado.
No lo sé.
Pues si es que los 80 están volviendo todo el rato y la movida está volviendo todo el rato, la tenemos presente todo el rato. Bueno, vamos a salsear, la salsa, a bailar, a menear el bullate.
Ay, qué ganas de bailar, por favor.
Claro. Venga, ponte de pie.
Que
te saco, que te saco. Ponte.
Venga, vamos. Cadera con cadera. ¿Qué diferencia con el perreísmo?
Efectivamente.
Yo no sé si nuestras nuevas incorporaciones son mucho de perreo.
¿Perreáis?
Hombre, claro. Sí.
Pero bueno, en serio.
Es sangre nueva, esto es sangre
esto
nueva.
Esto es una barbaridad, yo me estoy echando muchos años encima. Bueno, y hay que agradecerles que no están con el Shazam, que es la cosa esa que reconoce canciones, que son gente noble.
Exacto.
Son nobles. ¿Conocéis esto?
Sí.
¡Ojo!
El
Shazam sí, la canción.
Ah, claro. Vale. Yo me la sé, pero
la
bueno,
gente puede jugar en casa, que no lo hemos dicho, la gente puede reconocer,
claro.
Son cosas muy fáciles, pero para, claro, poned a vuestros hijos delante de la radio, a la gente joven de esta edad, a ver si reconoce.
Venga,
quién
a ver,
es este señor.
Va, chicos.
Suspenso.
No sobre Beni, suspenso. ¿Y Cris?
Sí, yo igual, ¿eh?
Pero es curioso porque los tres han meneado, se han puesto a bailar.
Claro.
Pero entonces Diego sí lo sabe.
A ver, Diego, es verdad.
¿Juan Luis Guerra?
¡Muy bien!
¡Vamos!
Segundo mini punto.
A mis pechos.
Qué curioso que no lo sepan. Es curioso, ¿eh? Porque Juan Luis Guerra sigue en activo, es un poeta internacional y sigue llenando los conciertos hasta los topes.
Y que ya había salsa en los 80, a mediados finales de los 80, y Juan Luis Guerra como que desembarcó y la puso muy de moda.
Seguro que sí, decimos, la canción de la bilirrubina, me sube la bilirrubina.
Claro, es que no quería es que eso es muy fácil.
Ya lo sé, bueno, pero para orientar, claro, es un buen tema.
Hay que ir un poco a hacer daño. Pues fíjate, si estamos en los 80, en la movida, Juan Luis Guerra, y no les suena, lo que viene ahora, lo mismo, les estalla la cabeza. ¡Wow! I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice.
Esto ya es categoría de clásico.
Esto ya es, y aparte
esto
es Beluga.
Es indispensable para probar.
Beluga.
¿Cómo?
A ver, que esto es Beluga, el caviar, la marca de caviar.
Ah, sí,
Beluga.
Sí.
¿No es una marca o un tipo de caviar?
No tengo ni idea.
Es que como no trabajo
lo practico.
No trabajo el caviar.
Un tipo. Por lo menos saberlo, aunque no catarlo.
A ver, el soul, años 60.
A ver, yo la he escuchado mil veces.
Sí.
Pero no sé decirte quién es. La he escuchado hasta en anuncios.
Claro, es que ves por los anuncios.
Anuncios.
Sí, claro.
Se llama James Brown. James Brown. ¿No? James Brown.
James.
Y es el padre del soul. El padre de. ¿No? O sea, tío que movía las caderas casi en dura pugna con Elvis Presley.
¿Y el pelo?
El pelo.
Tenía una buena peluca.
Sí, pero era más de click de Famóvil. Este que era como que se.
Ah, sí, que le encajabas. Plac.
Sí,
¿no?
Lo tenía muy bien, pero sí. Y luego era de los que. Hay una anécdota muy buena de James Brown que a los músicos, cuando se equivocaba, les hacía un gesto así, con el dedo, se enseñaba con el dedo. Significaba que eran $5 menos ese día.
No.
Entonces, si uno fallaba un redoble de batería, hacía raca, 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 y eran $20, o sea, un disparate. Era un poco tirano, por lo visto. Y estuvo Cato Cárcel este.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, sí. Mira qué peluca.
Estoy buscando
tiene.
El pelo.
Mira, Cris, mira, Cris, qué peluco.
Era violento.
Ya, está, bueno, de la misma época.
¿Por qué estuvo en la cárcel, se sabe?
Por alguna. Por cosas buenas, no. Por robó unas golosinas del colmado, alguna cosa de esas. Seguro, conocido. De misma época, años 60 más o menos, pero en España sonaba esto. A ver si suena.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti.
Pues qué curiosidad me está entrando por la reacción, por ejemplo, de Eva.
Eva,
mira. No.
Uy, parece que te va, o
nada,
sea,
ese, ¿y Benny?
Ha puesto carita, ha puesto sí, cara de que de espero que le va a atropellar un coche.
Sí, 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 es que no. No, no me suena. ¿No?
¿Y Benny?
Me mueve más por dentro que por fuera. No estoy yo muy. No conecto yo. No,
y con me mueve más no. por dentro que por fuera. Me gusta. Sí, gusta la expresión, te la sí, compro. Sí. ¿Y Chris?
A mí, como que también me resulta familiar, pero es verdad que lo veo que es como súper antiguo. Esto, como viendo una película de.
Y espera, cuidado.
Es lo dinámico. Esto es absolutamente no tenía, la sí. juventud, claro, de vuestros abuelos, porque es la juventud de
claro,
vuestros padres.
Claro, o sea, que llamamos abuelos. O sea, esto es lo que escuchaba. Vuestros abuelos de jóvenes.
Madre mía.
O sea, a mí sí. me está reventando hoy el cronógrafo.
¿Cómo te sientes, Marcote?
Muy mal.
Ay.
O sea, con me, más años.
Pero qué bobos. Seguís convencidos de que la juventud es algo indispensable. Ay. Es que de verdad.
Yo lo digo por dentro.
Educarlos, señoras y señores. La juventud es algo que, gracias a Dios, se cura con el tiempo.
Yo, mientras no tenga que tomar pastillas.
Sí, no queda otra.
No tengo ningún problema. Bueno, y ya nos retrotraemos un poquito más, algo mucho más castizo.
Va.
¿Cómo vais de copla?
¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de lirio real?
Que me gusta, Sole Mayor.
¿Por qué mi amor? Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú.
A ver, esas caritas, ¿quién es este señor?
Que tienes la edad más o menos del intérprete.
Una pista, no levantaba más de la mesa.
Claro, es verdad.
Estoy que no sé.
Mira, si fuera rapero se llamaría Little Joseph.
Sí. ¿Eh? Cine de barrio.
Cine de barrio.
Cine
es.
De barrio.
No, bueno, cine de barrio, ver, no lo conocen. Si es yo... que ahora... ¿Cris?
No, yo no sabía, pero es verdad que lo de cine de barrio sí se lo escucho alguna vez a mí.
Era la sintonía de cine de barrio. Algo, sí. Pero es que cine de barrio sí. ni suena.
¿Y Eva? Sí. Ya solo nos queda Eva.
¿Qué va? La canción la he escuchado 100%. Sí. A mi abuela le encanta la copla, pero claro. tampoco
la campanera sabría. De Joselito.
José. ¡Ah! Muy grande.
Ahora sí.
Es que date cuenta, ya Joselito le suena como el pitecántropo.
No, es que Joselito es la prehistoria ya.
Totalmente.
Yo lo que pretendo es que cuando acabe el verano. Conozcáis, o sea, bueno, vosotros y los oyentes, que es de lo que se trata un sí. poco, conozcáis mucha más música porque la música enriquece. Y ya vamos al recreo. Os voy a poner una que seguro que suena a los tres, porque claro, vamos al recreo porque esto seguro que lo reventáis.
Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves
loco. Mira, ya todos, a perrear, venga.
Ala, ala, soltadlo.
A darse azotes, ala, como loco.
Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco.
Ahora está Diego, que no tiene... Y tú, Cris, tampoco, seguro,
bueno,
¿no?
Bueno, salvo que sea Rosalía, que no lo sé.
No. A ver, Diego, venga, vamos a darte un poco de...
El que les he dicho antes, el Yatra este...
No, por favor, Paloma.
Yo creo que esto es una chica cantante.
Es una chica, bien.
Sí, India no es, ¿no?
Una chica con autotune, sí, pero.
Sí, mucho autotune.
Espera, Cristina, ¿quién has dicho?
India.
India Martínez.
India, no es.
Vale, yo voy a decir Lola Índigo.
Venga, vete a tu casa. Decidle a estos señores por favor quién es esta.
Badia.
Claro, esta señora.
Diego se ha quedado con una cara que yo creo que no lo he escuchado nunca.
No lo he escuchado el nombre nunca.
Y Cris se ha quedado un poco.
Son buenas noticias para el equipo porque eso significa que. Lo que no saben los medio pensionistas lo saben los de arriba, claro, y los de abajo.
Claro, nos complementamos todos.
Esto
claro.
es una retroalimentación.
Nunca me
cultura.
Había visto como medio pensionista.
Llegarás al cero entero. Bueno, que ya está. Bienvenidos.
Gracias.
Ellos son un verano de música y de aprendizaje.
No,
sí.
Bueno.
Sí, esto para una toma de contacto.
Pues Marcote, que te alises el moño, te lo peines cuidadosamente y te prepares para el perreo.
A ellos os quiero mucho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
escucho por aquí un romano de España que siempre nos cuenta que hemos cambiado muy poco desde los tiempos de la Roma antigua. Y hoy nos quiere hablar de lo que nosotros llamamos spas. Ahora en esta época del año están muy de moda y ellos llamaban termas. A ver qué nos explica Paco Álvarez, autor, entre otros libros, de mitomorfosis sobre las termas romanas. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, ¿qué tienen que ver los modernos spas con las termas romanas?
Pues fíjate que spa son las siglas romanas de salus per aquam, es decir, la salud a través del agua, que es un concepto romano. Todos los balnearios clásicos de Europa, como Baden-Baden, Bad Vichy, Aix-en-Provence, Caldes de Malavella, Alange, etc., eran baños romanos.
¿Todos ellos antes?
Todo, son baños romanos. Pero las termas eran incluso más que un balneario, no era solo para curarse.
Salus per aqua, la salud a través del agua. Pero había termas, vamos, yo pensé que las termas eran baños, que había baños por todas partes y no solo de aguas medicinales.
Así es, sí, sí, termas había en todas las ciudades. La inmensa mayoría de los romanos no se podía permitir tener un baño en su casa, donde ducharse, asearse, etcétera, etcétera. Pero todos ponían a las termas, eran baratísimas, incluso a veces fueron gratis. Y además, allí iba todo el mundo, porque además de ser un sitio para la higiene, era un sitio de cotilleos y para hacer mucho más que bañarse, para recibir un masaje, para hacer gimnasia, para ligar.
¿Iban chicos y chicas?
Fíjate que eso no está tan claro. O sea,
parece más un ambiente masculino.
Sí. No. Parece que había termas específicas para mujeres, horarios para chicos y horarios para chicas. Aunque también hay una época en la que dicen que sí, que podían ser mixtas, pero bueno, como las piscinas ahora.
A las termas iba entonces todo el mundo, sobre todo si eran gratis, los ricos y los pobres indistintamente.
Todo el mundo, porque es que ahí había de todo, bibliotecas, restaurantes, etcétera, etcétera. Fíjate que cuentan una anécdota del emperador Adriano, nacido en Itálica, al lado de Sevilla, que una vez estaba en las termas y vio a un veterano que estaba rascándose la espalda contra una esquina de la pared. Y Adriano le dijo que por qué se secaba, se rascaba de esa manera. Y el antiguo soldado le contestó que no tenía dinero para pagar a alguien que le secase. Entonces Adriano, conmovido, le dio que cubran de oro a este hombre. Y al día siguiente, cuando fue otra vez al día siguiente Adriano a las termas, estaba todo lleno de bañistas rascándose contra la pared.
Cerca de Sevilla, me dices, ¿no?
Sí, nació en Itálica. Sí. Y entonces él, pues con la gracia que tenía, dijo, bueno, pues secaros los unos a los otros y ya está.
Claro, efectivamente. Estábamos comentando que los baños en ocasiones parece que eran mixtos o que tenían en cualquier caso horarios distintos. Lo que sí es claro es que un día llegaron los bárbaros y se acabó este cachondeo.
Sí, se acabó la higiene, por lo menos hasta el siglo XIX. Porque sí, es terrible. Fíjate que a lo mejor había zonas que eran mixtas y zonas en las que, bueno, pues si estás sin ropa, pues obviamente eran de distinto horario. Eso todavía no lo sabemos. ¿Habría algún día que ir a las termas y averiguarlo?
Y averiguarlo. ¿Es cierto que en Roma había más de 1,000 instalaciones termales, 1,000 centros de termas?
Sí, sí, pero además no... quiero decir, había más de 1,000 en el siglo I, que es cuando Agripa hace un censo de ellas. O sea que no sabemos cuántas llegó a haber. Pero fíjate que hay quien dice que las termas, junto con las letrinas, puede que fueran incluso uno de los motores de la romanización. Porque claro, cuando un bárbaro, pues después de estar ahí en el castro, baja a una ciudad y ve la maravilla que son las termas, la maravilla que son las letrinas y todo lo demás, sobre todo los jóvenes, como que decían, mira papá, yo no me vuelvo al castro.
Vete tú al castro.
Me quedo yo aquí en la ciudad romana, que las termas son una maravilla.
Claro, la limpieza es adictiva y efectivamente probablemente es un factor de civilización. Pues sí que parece que en esto de la higiene y la duchita hemos elegido ser hijos de una civilización que nos lo ha enseñado todo. Me gustaría que vengas otro día y nos cuentes más cosas en las que no hemos cambiado.
Me apunto, Cristina, y encantado de volver siempre para hablar de cosas romanas. Y ahora me voy rápido porque he quedado con un amigo que tiene un chalet con una piscina estupenda.
Mira, y una saunita,
una medio terma.
Lo de siempre. Gracias, Paco Álvarez, autor de Mitomorfosis. Valete omnes, dices tú.
Valete
siempre.
Valete omnes, adiós a todos, amigos. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Mira, mira qué animada Paulete. Paulete, Eva Hidalgo, Diego González, ¿cómo van los oyentes? ¿Están respondiendo a esas preguntas que les hemos hecho sobre los ovnis?
Sí, sí, la verdad que están contando muchas historias muy interesantes.
El truco para el calor es no pensar obsesivamente en el calor y crear corrientes.
Ah, no, no, esto era sobre el calor, que yo creo lo tuvimos hace poco, ¿no? O es que están hablándonos...
Es que nos están hablando porque no sé si recordáis...
Porque viene el siroco sahariano dentro de una semana.
Yo ya no sé, pero fíjate
que... tampoco es mal tema, ¿eh? Hablar de ello.
Nos ha escrito una oyente que dice, pero si en Asturias estamos a menos de 20 grados, ¿de qué ola de calor nos estáis hablando?
Pues qué suerte. Sí, sí, en el norte nubes y tormentas, que lo hemos comentado al comienzo del programa, pero el resto ya está en verano y ya verás dentro de una semana.
Bueno, estabas diciendo, Chris, vamos a hablar de ovnis, de fenómenos paranormales que han vivido los oyentes. Nos tienen que mandar mensajes.
La niña de la curva.
La niña de la curva. Ojo al mensaje que nos ha mandado antes un oyente. ¿A dónde nos tienen que mandar los mensajitos, esas historias?
Los mensajes al WhatsApp por el 666-55-4000. También por el Twitter, fin de semana, COPE. Y en Facebook, Cristina, fin de semana.
Ahí está. ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia?
Yo es que, mira, que quisiera, pero no hay modo de tener experiencias paranormales, ¿verdad, Diego?
Ningún
yo tuve una cosa muy graciosa que lo he contado algunas veces en antena, era, no sé, 5 años ya o así, que estaba en mi cama en la habitación leyendo y de repente empezó a agitarse la cama. Y digo, Virgen del amor hermoso. Y
uno
luego resultó
hijos.
Que... No, no, era el terremoto este que tuvo Sueco en Madrid. O sea, que ni experiencia
cierto.
Paranormal
yo
ni
lo,
nada.
Yo lo noté, sí.
Y luego está la que contaba Paloma Gómez Borrero, que va a la embajada española en Roma, tiene una cita allí en una cena con un embajador y como siempre va con su cochillo por Roma como loca, llega tarde, aparca mal, sube la última y no encuentra el lugar donde están cenando porque ya habían comenzado. Y se encuentra con un fraile, con una ropona así sobre la cara, y iba en una dirección ella y el fraile le señala la otra. Y entonces ella sigue la indicación del fraile, entra en la sala y saluda al embajador. No, lo siento, tal cual. Menos mal que me lo ha explicado el fraile. ¿Qué fraile? No, el fraile que el del pasillo, pero aquí es que en esta casa no tenemos frailes. Ah, pues será Fray Nicolo, dice el embajador. Por lo visto había un espectro que se Paloma asegura haber visto a Fray Piccolo y que le indicó el camino.
Se me están poniendo los pelos de punta.
Pero a mí particularmente, no sé a ti, Diego, nada. No
yo
sé
es que no me lo termino de creer, soy muy escéptico para estas cosas.
Ah, mira.
Y yo la única experiencia así, bueno, rara, es que tampoco lo puedo decir rara porque era muy pequeño. No, cuando íbamos de campamentos nos decían siempre los monitores, hacíamos marchas nocturnas. Y nos decían los monitores, cuidado con los gamusinos, a ver si veis un gamusino. Y claro, tenías 12, 11 años y ibas pendiente de los árboles, de las ramas, mirando. Dice, ¿dónde estará el gamusino? ¿Cómo será ese gamusino? Hasta que claro, luego...
Pues que eso no es una experiencia paranormal. Eso pues es un cuento. Pues, eso es un cuento.
Eso es un cuento chino.
Por eso soy escéptico, por eso.
Mira, jolín,
porque no me creo nada.
Pues ojo a lo que nos ha contado Manuel. Nos ha mandado por Facebook. Tenía una vecina muy mayor, ¿vale? A la que toda su familia cuenta, la querían mucho, ta, ta, ta. Esta mujer fallece. Pasa un tiempo y dice que estaba en el patio con su perro, ojo los perros, y que de repente el perro se puso a ladrar súper fuerte. Ay, la música, estás escuchando en el fondo.
Sí, aquí todo
está ambientando
la historia. Exacto. Bueno, pues,
al hilo, es David Torrenova.
Nos dice, el perro se puso a ladrar mirando hacia arriba, dice, entonces yo miré hacia arriba y os juro que vi a mi vecina o a una mujer que se parecía saludando. Dice, nos dice que estaba muy asustado, nos ha dicho él. Fue corriendo a buscar a su madre, mamá, que está la vecina, la que había fallecido, pero que cuando salieron ya no estaba. Dice, entonces yo quiero pensar, nos dice, que vino a saludar.
No.
La
me
vecina.
Encanta que hace,
¿quieres pensar? Vete tú a saber a lo que venía.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de un tema más agradable, si quieres poner David otra música un poco menos aterradora. Nos han pedido los oyentes, sabéis que aquí damos a veces información de servicio. Una oyente nos ha preguntado el otro día, ahora que muchos vamos a la playa, a la piscina, ¿qué tenemos que hacer si estamos presenciando un ahogamiento? Algo bastante angustioso. Hemos preguntado a Francisco Cano, él es director de prevención y seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Partimos de la base que donde deberíamos de bañarnos sería en lugares donde hubiese el servicio de socorrismo, en las horas donde esté el servicio de socorrismo. Si estás en la piscina donde está el servicio de socorrismo, lo primero avisa a la socorrista, que sea el socorrista que intervenga. Ahora, no hay servicio de socorrista, te ha ido a bañar a una piscina con unos amigos y es una piscina privada y de repente sucede un accidente, pues lógicamente te las tienes que apañar tú. pero antes de meterte al agua tienes que llamar al 112. Independientemente que después cuando saque a la persona resulta que se queda en un simple susto, bueno, pues de nuevo llama al 112 y le dice, oye, no ha sucedido nada, no hay ningún problema, no hace falta que vengáis. Si es en el mar, es muy difícil decirle a un padre o a un familiar que no entre a rescatar a otro, a su hijo o a otro familiar. Lo primero, llamar al servicio de emergencia si lo hay, y si no, llamar al 112 y avisar de la situación. Si ya el 112 nos pregunta, pues si sé nadar, si puedo meterme, si tengo material adicional, cómo están las condiciones del mar, ya seguir las indicaciones que me va diciendo el 112.
Mira. ¿Ha quedado claro? Al 112 y al socorrista en caso de que lo haya, pero sobre todo yo creo que es lo más importante, bañarse siempre cuando hay alguien de seguridad.
Qué importantes estos consejos, porque acabamos de empezar el verano y creo que llevamos ya más de 100 ahogamientos.
Es que gotita a gotita, según se vuelve a reincorporar la gente a los usos normales, se van produciendo los ahogamientos y es alucinante cuántos hay, sí, ¿eh?
Así que sobre todo mucho cuidado.
Por cierto, las criptomonedas, que antes hemos estado hablando de ellas, nuestros oyentes no están muy familiarizadas con ellas.
¿Qué de criptomonedas de esas que yo no entiendo? Que el mundo va demasiado deprisa con
exacto,
tantas cosas.
Exacto, lo que dices.
Demasiado. Y todo el mundo enganchado a la rapidez, al dinero fácil y a muchas cosas.
Que sí, que tiene razón este señor, que yo estoy con él. Que a duras penas entiendo yo de lo que tengo que hablar.
Efectivamente, 666-55-40-00. Mandadnos ahí vuestros mensajes. Fenómenos paranormales.
Hablarnos de los fenómenos paranormales en este fin de semana de los ovnis. Y atención, que ha habido noticias de Fray Piccolo. Luego os las cuento.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los clics.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda, web y app.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
con Carlos Herrera.